En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va, Fernando? Buen día.
Bien, bien.
Acá estamos,
¿Cómo
mucho
está,
viento.
Mario? Hola.
Hola.
Sí, no, pensaba que se había cortado.
No, estoy acá.
No, por eso.
Acá estoy, ¿qué tal, Axel?
¿Cómo está?
No, el viento que me está llevando, ¿viste?
Ah,
un poco de viento,
claro,
hoy,
bueno.
Como barrilete cósmico estoy.
Bien.
Bueno, ¿cómo va? ¿Bien?
Bien, bien, todo bien.
Todo bien.
Arrancando la semana, una semana más.
Sí, señor. Bueno, está terminando el mes de agosto, va a venir con una inflación más pesada para el bolsillo. Por lo tanto, vamos a ver cómo pegan estas medidas anunciadas ayer. Yo insisto con la forma, entiendo que las redes tienen una preeminencia, pero me parece que estas cosas también habría que decirlas por los medios tradicionales. De todas maneras, están las medidas. Este programa de fortalecimiento de la actividad económica e ingreso, ya tenemos noticias para jubilados, tenemos noticias para los monotributistas, para la gente que puede acceder a determinados créditos. Veremos cómo pegan estas medidas. Creo que lo más importante es que está reaccionando el espacio de Unión por la Patria, como muchos estábamos esperando que se produjera esta reacción. Venimos hablando de estas decisiones desde hace un tiempo largo, antes del viaje de Massa a los Estados Unidos, uh-huh. Y ahora, bueno, tenemos ya circulando esto a lo largo del día de hoy. Creo que en este momento está hablando Kelly Olmos, la ministra de Trabajo.
Sí, había
todas las áreas van a ir exhibiendo, ¿no?, el
uh-huh.
tema.
Sí, sí, exactamente.
Va a hablar Fernanda Raberta, incluso Victoria Tolosa Paz. Hubo algún cimbronazo con el Ministerio de Desarrollo Social, porque, y también con el propio presidente, compañeros, porque el viernes hubo un acto de Alberto Fernández en la provincia de La Pampa,
uh-huh.
donde los del equipo económico sintieron que medio que les quemó los anuncios el presidente, anuncios que todavía estaban en la etapa final, puliéndose, y creo que dijo algo así como dentro de un rato, Sergio va a dar a conocer las medidas, y eso no cayó muy bien en el seno del equipo económico, que terminó anunciando ayer, como ya sabemos todos, a través de las redes sociales. Hoy hay otro acto del presidente de la Nación. Muchos se preguntan si es necesario que siga hablando Alberto Fernández,
sí,
o estaba mejor callado.
Es buena pregunta.
Porque, lógicamente, tiene la gestión de gobierno, pero el peso de la gestión recae sobre el ministro de Economía, que además obviamente es el candidato, y cualquier cosa que haga o deje de hacer el presidente de la Nación puede llegar a afectar la reconstrucción de ese votante que no fue a la PASO y que podría llegar a ir el 22 de octubre. Así que veremos cómo sigue la cosa. Hubo varias cuestiones importantes, y una de ellas es la que se está produciendo hoy en Brasil, cuando Sergio Massa y Lula se encuentren junto a Fernando Haddad, el ministro de Economía y ex candidato presidencial, para alcanzar ese acuerdo que también empieza a ser muy importante, porque Brasil es el primer socio de la Argentina en materia de intercambio. Y si se puede salir de la trampa del dólar con yuanes chinos, sería también un paso tan importante como la llegada de la Argentina al BRICS, que seguramente será motivo de agradecimiento de Sergio Massa al esfuerzo notable de Lula para convencer a China y a la India sobre la incorporación de la Argentina en ese espacio geopolítico trascendental. Así que, bueno, mucha actividad, mucha información. Yo creo que las medidas ya las van a dar a conocer, si no lo hicieron a lo largo de la mañana. Ustedes, hay algunos datos que después van a ir puliéndose a medida que se anuncien.
Uh-huh.
El tema de la incorporación de la cifra fija a los trabajadores en relación de dependencia, de los 60.000 pesos, será motivo de discusión cómo se absorben las paritarias, y desde luego, como corresponde, ya metiéndonos en el terreno político, no hay que nombrar a quienes no le gustaron las medidas, ¿no?
Claro.
ya sabemos, exacto, que son siempre los mismos,
sí.
Bueno, Milei y Bullrich. Con relación a este tema, empiezan a aparecer indicios, esto por supuesto no son certezas, las encuestas han fracasado, indicios de un pase a una segunda vuelta de Milei con Massa. Mucha preocupación en el equipo de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, porque empieza a aparecer esto, a tal punto que es inminente que anuncie públicamente Patricia Bullrich que va a ser Melconian el hombre elegido para ser ministro de Economía de ese espacio y el que va a salir a hablar justamente en nombre de Patricia Bullrich para que alguien le entienda algo en materia,
claro,
de economía.
Exacto,
porque
claro,
esta mujer abre la boca y no entiende ni ella lo que está señalando, ¿no?
Porque sabemos perfectamente quién es Melconian, pero es verdad que entendemos lo que dice, de Patricia ni eso.
Claro, porque no hay una calidad en cuanto a la oferta económica y además el gran temor que tiene Bullrich es que quede licuada en la polarización entre Milei y Massa, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que pierda todo tipo de protagonismo y acción. Así que el que va a salir a la cancha a confrontar con Massa será Melconian. Sobre todo con la de Javier Milei, imagino yo que es el votante más afín, ¿no?, a las ideas de Patricia Bullrich y tratar de inducir a los votantes que acompañaron a Larreta.
Uh-huh.
¿Dónde está Larreta? Es la gran pregunta, ¿no?
Bueno, sí, Larreta y también desapareció como en su momento desapareció Alberto, ¿no? Están como en otra cosa.
Sí. Bueno, la idea es que el votante, lo que me decían el otro día en algunos mentideros de los pasillos del gobierno porteño, es que hay una indicación no escrita ni nadie te la va a decir, de acompañar más a Massa que a otro lado. Ese es el circuito,
sí,
que se maneja en este momento en ámbitos porteños, primero porque hay una confrontación, un maltrato que toma Larreta,
sí,
y después obviamente una gran frustración, sobre todo por la guita que puso para que la candidatura florezca en los últimos 2 años, una siembra que no le sirvió para nada,
vamos a ser
sinceros, ¿no?
Y también, no sé si es verdad o no, pero se habla mucho de cierta amistad entre Massa y Larreta.
Sí, son amigas las familias.
Ah,
esa
las
es
familias.
La realidad.
Ajá.
Sí, sí, son 30 años de conocimiento, de amistad.
Ajá.
Es cierto que la propia Marina Galmarini se encargó de recordar que desde que empezó la campaña, y sobre todo cuando Massa fue ungido candidato a Unión por la Patria, se cortó ese vínculo, se cortó, uh-huh, esa relación.
Uh-huh.
Pero yo creo que el despecho que debe sentir el jefe de gobierno de la ciudad, sobre todo porque ha conseguido que el establishment, no es cuestión solamente de la guita, sino recordemos, compañeros, el establishment se, uh-huh, alineó con Larreta.
Sí.
Los medios,
sí,
la Corte Suprema de Justicia, sin ir más lejos,
exacto,
acompañando,
uh-huh,
la coparticipación. Me parece que ese escenario no previsto sacudió no solamente a la figura de Larreta, sino a todo un entorno que se había puesto de manifiesto en favor de la candidatura del jefe de gobierno, y bueno, y no pasó. Muchos atribuyen, bueno, lo leemos al Turco Asís, que lo llama el ángel exterminador, a Macri.
Uh-huh.
Muchos lo obedecen a este tipo de grupo de pertenencia, ¿no? Al macrismo. En realidad me parece lo que hay que decir acá es que hay un proyecto macrista por dos personas, Milei y Bullrich.
Sí, claro.
Y está el proyecto del campo nacional y popular, donde Massa me parece que está haciendo esfuerzos y además le sale bastante natural para demostrar que efectivamente está más cerca al campo popular que de todas las sospechas que tiene el candidato o que tuvo antes de ser o cuando fue elegido candidato, ¿no?
Uh-huh.
En fin, me parece que ese es el escenario, ¿no? Un país colonizado por la embajada, por las empresas norteamericanas, por el Consejo de las Américas, lo que vimos la semana pasada, y un país que siga apostando al productivismo, al consumo, a la inclusión sobre todas las cosas. Incluso en este análisis que hacemos cada mañana, uno va viendo cómo se van atenuando los discursos violentos de Milei, y también, claro, más allá de los discursos violentos, que pueden reaparecer en cualquier momento porque son parte de la personalidad del tipo, también empieza a desbaratarse esa cuestión de hacer dinámico todo lo malo que quiere hacer, reconociendo que necesita tiempo para desdolarizar, dolarizar, claro, para el voucher y toda esa historia, ¿no? Un poco acomodándose al requerimiento que tiene la elección ahora ya con mayor seriedad, ¿no? Me parece que está sucediendo eso. Una encuesta de analogías le da hoy a Milei el 32% de los votos, el 27% a Massa y le deja con 20% a Bullrich, 20-21%. Miriam Bregman alcanzaría 5% y Schiaretti apenas un poco más del 3%. Recordemos que son 5 los candidatos que van a, claro, a disputar la presidencia.
Sí.
Y hay un 10% que no sabe a quién va a votar. Y sí están convencidos aproximadamente un 2,5% que va a votar en blanco. Esto da un paso a segunda vuelta, como decimos, de Milei y Massa. Y la otra, de la consultora Opinaya, dice que Milei tendría un 35, Massa un 25, Bullrich 23, pone arriba a Schiaretti sobre Bregman, pero la misma final, ¿no? Massa, Milei.
Claro.
Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y también ustedes saben que Ricardo Alfonsín, el embajador argentino en España, está reagrupando a radicales maltratados por el vínculo con el PRO para tener un reconocimiento nacional de un partido propio que se llama Raíces, que va a acompañar, ya lo hizo públicamente desde España, las candidaturas de Massa, de Axel Kicillof y también de Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Eso lo quiero relacionar con algunas declaraciones que hizo Leopoldo Moró, que no quiere decir que se vaya a integrar a Raíces, pero que marcó que hay una resistencia de militantes y votantes del radicalismo y dirigentes a acompañar a Bullrich.
Claro.
Hay que decir que uno de los datos que marca Leopoldo Moró es la reacción de Bullrich con el ingreso a los BRICS. Y esta historia disparatada sobre salir de las BRICS,
cuando
marca la historia que ni el propio Bolsonaro, en el peor de los escenarios, se animó a irse de los BRICS, porque obviamente ahí hay un procedimiento que tiene que ver con los mercados, con el histórico posicionamiento de Itamaraty, que es la síntesis, digamos, de los mercados, los fabricantes, los productores y exportadores brasileros, que obviamente no le iban a permitir al propio Bolsonaro que le cierre mercado saliendo,
claro,
de BRICS.
Claro,
que esto es más o menos lo mismo, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede. Una historia en el radicalismo que señala que durante la presidencia de Arturo Illia, la Argentina le vendió trigo a China cuando ni siquiera tenía relaciones con Estados Unidos, y la decisión también de Alfonsín de en ese marco promover el Mercosur, así que seguramente va a haber algún movimiento de la Unión Cívica Radical, porque el otro fracaso grande, más allá del de Larreta, es el de Gerardo Morales, sin duda,
claro,
alguna, ¿no?
Exactamente, sí,
que sigue pegándole a la gente en Jujuy con el temor y demás. Veremos qué sucede. Hubo elecciones en la provincia de Córdoba, en Río Tercero. Allí ganó Marco Ferrer, hablando de radicales. Y también se vota el domingo en Mendoza, amigos. Uh-huh. Atentos con esto, porque le fue muy bien a Milei en Mendoza.
Sí,
y
sí.
Allí está el debate de Juntos por el Cambio, que allá se llama Cambia Mendoza. Y desde el espacio están esperando que haya algún cambio de mando, alguna decisión, y obviamente vamos a ver qué sucede, porque hay algunos cuantos departamentos mendocinos que quedaron del lado de Omar De Marchi, ¿se acuerdan ustedes? Que fue contra Cornejo.
Claro.
Y allí, hay que ver qué pasa en La Valle, Maipú, Tunuyán, La Paz, Santa Rosa, San Rafael, municipios donde gobierna el peronismo, que en la interna de la PASO tuvo mejor posicionamiento de Marchi. Estaba Petri, el compañero de fórmula de Bullrich, que sí, obviamente se fue a jugar con Bullrich para dejar el camino libre a Cornejo, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Son las elecciones post PASO nacionales los que van a marcar qué sucede con el comportamiento electoral otra vez en la cuestión local. Y para completar, hablando de, faltan 55 días para el 22 de octubre, no es tanto, ¿no? Cuando uno ve cómo viene la mano, vamos a ver cómo viene la cuestión. Estos días, antes de ir al Congreso de la Nación, donde hay actividad, se tiene que definir el voto del escrutinio de la provincia de Buenos Aires, que lleva desde el 15 de agosto y va a tardar 15 días.
Ah, claro, están contando todavía.
Todavía se está contando, sí, es claro, muy lento ese proceso. Uh-huh. Es curioso lo que pasó allí. Los de Milei estuvieron el primer día y se fueron, los representantes de Milei. Ajá. Porque lo único que querían saber es, creo que tenían una interna en Pilar ellos. Cuando se contaron los votos de Pilar, desaparecieron los tipos. Así que quedaron allí los otros partidos que están en pugna.
Claro.
Queda por definir por cuánto se impone Grindetti a Santilli para ratificarlo como candidato a gobernador del lado de Juntos por el Cambio. Y ya Santilli anunció que lo va a acompañar. Lo que tiene es un problema Grindetti, viste que en Lanús no le renovaron la licencia.
Es verdad, el consejo liderante no le bajó a la sesión, por lo tanto tiene que volver a tomar su puesto como intendente.
Así es, intendente y candidato a gobernador. Uh-huh. ¿Qué pasa con Independiente? Se pregunta uno.
Bueno, ayer tuvimos una muestra gratis de lo que está pasando.
Sí, sí, claro. 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 Ese penal es un penal político, sin duda alguna.
Sí. Exacto.
Más que una situación del deporte, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué va a ser? Quiero decir con esto, tienen que terminar de contar el 30, compañeros, porque ahí en el pasaje Dardo Rocha, ese histórico edificio del Correo histórico de la ciudad de La Plata, ajá, hay una muestra de vinos a partir del último día de agosto. Así que tienen que desalojar ahí porque empieza una exposición de vinos.
Sí,
claro. Van a tener que terminar, si no van a tener que terminar a contar en medio de los Malbecs y los Cabernet. Vaya a saber cómo termina.
Me imagino una candidata a presidenta por ahí dando una vuelta.
Y es posible, sí. Bueno, diputados, mañana va a tratar otra vez el tema de las universidades nacionales.
Sí.
Son tres proyectos. Ya cuentan con dictamen la creación de la Universidad Nacional del Delta, la de Pilar, la de Ezeiza, que es la provincial que pasa a ser nacional, perdón, la de Río Tercero y la Universidad Nacional de Juan Laurentino Ortiz, en la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Estas tres que se tratan mañana son las del proyecto de Yasky, de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Nacional de Saladillo y la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, que va a tener sede en Cañuelas. Es muy interesante que esto funcione. Hay que recordar que la Universidad de Río Tercero, que tiene dictamen, que trasladó a gente desde Río Tercero en el momento del tratamiento de la creación, que es impulsada por una diputada radical de Juntos por el Cambio, diputada que se levantó con sus pares y no se pudo sesionar, ¿se acuerdan estos los días de diciembre del año pasado? Tanto momento vergonzoso que la oposición ha puesto de manifiesto en los recintos. Así que vamos a ver si se puede ahora sumar a esto y va al dictamen de creación, que sería un dato muy importante, sobre todo en momentos en que muchos de los que van a votar por estas universidades tienen militancia en las inmediaciones o en el territorio de influencia donde van a estar estas casas de estudio. Así que veremos qué pasa. Y está el juicio a la Corte, que mañana se reanuda. Lo citan por tercera vez al exministro Alessandro, el exministro de Seguridad y Justicia de Larreta. Y si no va, van a buscar a un juez para que lo lleve y que comparezca ante la Comisión de Juicio Político. Y finalmente, el miércoles, el Senado va a tratar la modificación de la ley de alquileres que viene con un dictamen de la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa, porque Parece que la oposición podría, si cuenta con 4 votos, tomar la decisión de modificar esta ley, que fue obviamente repudiada por inquilinos, porque mira más los intereses de los propietarios. Así que vamos a ver qué pasa. El Frente de Todos en el Senado tiene su propio proyecto, que también tiene reformas, uh-huh, aunque sostiene el espíritu original. Vamos a ver qué pasa. Mañana también arrancan en comisión y vamos a ver si llega a haber un tratamiento en el recinto. Bueno, arranca el tramo final de agosto, estos días cortos, y vamos a ir a elecciones el 3, como dije, en Mendoza, el 17 se vota en la provincia del Chaco, un trabajo de recuperación que tiene que hacer Capitanich, que no le fue bien en La Paso. Y mientras tanto, yo diría que está arrancando con firmeza ya la campaña, mirando al 22 de octubre, con un asterisco, me atrevería a decir, uh-huh, sobre esa mirada de Hablande que citaba de el candidato Milei, que está sopesada y balanceada negativamente, a mi juicio, por lo que se está conociendo de su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, su paso videlista, claro, la reivindicación del terrorismo de Estado, el maltrato que le dio a Pietragala y Montenegro, hijos de terroristas. Digamos que en la Argentina, a 40 años de la democracia, que sigue habiendo este tipo de expresiones, siempre mete un poco de miedo para saber si esta, uh-huh, sociedad está en condiciones de haber evolucionado o si vamos a tener que seguir conviviendo con estos dinosaurios en un escenario donde los derechos humanos todavía no es un tema que aparezca ni de la mano de Bullrich ni de la mano de Milei. Uh-huh. Y estamos hablando de anuncios que están destinados a perder derechos, ¿no? Así que hay que estar muy atentos con esto para ver en qué momento la sociedad argentina, más allá de que vote lo que quiera votar, se dé cuenta que se puede pegar 1 o 2 tiros en el pie, claro, cuando a poco de andar cualquiera de estas 2 expresiones ataquen a los más vulnerados que terminan votándolo, ¿no? Exacto. Como pasa siempre. Uh-huh. Las primeras víctimas de medidas que cortan y quitan derechos siempre afectan a los sectores más vulnerados. De los empresarios, de la evasión impositiva, de la cantidad de maniobras para eludir impuestos y, por supuesto, de la remarcación de precios, ni Bullrich ni Milei han dicho nada. Al contrario, van y le cantan la canción que quieren escuchar los empresarios, que también tienen muchas dudas sobre gobiernos de Bullrich y de Milei. Y creo que es la primera vez en 40 años, como novedad, que el sector empresariado no tiene claro cuál es su candidato.
Es verdad.
Vamos a ver.
Sí.
Tal cual. Es verdad.
¿Seguimos mañana?
Cómo no, Mario. Muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender esto que nos está pasando.
Un abrazo,
Mario.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.